noche en nuestro programa Lengua y Cultura Italiana. Nos acompaña la profesora María Teresa Navarro. Esta noche nuestro espacio lo dedicamos a lengua y cultura italiana. Nos acompaña la profesora María Teresa Navarro. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bien, vamos a ver los diálogos correspondientes a las unidades didácticas que van de la 1 a la 7. ¿Es así, verdad?
Sí, efectivamente. Vamos a oír los textos introductorios de estas 7 primeras unidades del texto, que recuerdo es el texto de Catherine Katerinov y María Clotilde Borioggi, titulado La lingua italiana per stranieri.
Yo creo que quizá la mejor manera es escuchar primero los diálogos, empezando por el número 1 y luego pues dar la explicación correspondiente.
Efectivamente, sí, vamos a escuchar primero el diálogo correspondiente a la primera unidad y daremos unas breves explicaciones sobre la estructura de cada una de las unidades y luego iremos oyendo respectivamente cada uno de los diálogos introductorios y dando algunas explicaciones.
Prima unità. Se permette mi presento. Mi chiamo Jean Duvivier e sono francese. Vivo a Marsiglia dove lavoro in un ufficio commerciale. Ora sono in Italia per imparare l'italiano, una lingua utile per il mio lavoro. Abito in una pensione del centro e dalla finestra della mia camera vedo la piazza principale della città. Spesso guardo la gente che passa. Per la pensione pago tanto, perciò cerco un appartamento in affitto a buon mercato. Studio all'università e seguo un corso elementare. Quando la lezione finisce, torno a casa con una ragazza inglese e parliamo un po' in italiano.
Hemos escuchado el diálogo correspondiente a la primera unidad didáctica. ¿La estructura de esta primera unidad se va a repetir en las demás unidades?
Sí, efectivamente, en este método recomendado todas las unidades didácticas conservan la misma estructura, que está dividida en 4 fases. Una primera fase, que sería la fase de comprensión, una segunda fase, que sería la exposición gramatical, otra tercera fase, que sería la parte activa o transfer, y finalmente la cuarta fase, que sería la fase de control, para saber qué es lo que hemos aprendido.
Pues podríamos comenzar explicando esta primera fase.
Sí, la primera fase, que como hemos dicho es la fase de comprensión, tiene por finalidad situar al alumno ante una cuestión gramatical, que será la que luego se irá ampliando y desarrollando a lo largo de las distintas partes que componen la unidad didáctica. Para eso, pues primero oímos el texto introductorio y aquí veremos, que hemos visto que en la primera unidad, la cuestión gramatical que se introduce es la del presente indicativo de los verbos italianos en sus 3 conjugaciones. Primero, naturalmente, hay que oír este texto introductivo y después conviene también que, por su cuenta, oigan ustedes el texto repetidas veces hasta que lleguen a entenderlo en su totalidad. Oyendo este texto introductorio, el alumno entra en la fase de comprensión, en la que por medio de una situación real accede al conocimiento de las estructuras gramaticales necesarias. Y se profundiza después en la fase de comprensión mediante una serie de ejercicios, ¿no? De tipo test, por ejemplo, como para verificar si se ha entendido el contenido del texto, ¿no? En este caso, pues tenemos una pregunta que dice, Joan vive en Italia, ¿no? Es falso, ¿no? Porque dice que vive en Francia, ¿no? O luego tenemos otro tipo de ejercicios, como por ejemplo, ora ripetiamo insieme, ¿no? Y se repiten una serie de frases para acostumbrarse a reproducir la entonación, ¿no? Sono in Italia per imparare l'italiano. O también otro tipo de ejercicios en los que se responde a determinadas preguntas, ¿no? Por ejemplo, di dove è Joan? Joan è francese, ¿no? Después de eso se pasa a la segunda fase, que es la que llamamos exposición gramatical. Aquí las cuestiones gramaticales aparecen siempre insertas en un contexto. Es decir, que no encontramos las formas verbales del presente indicativo aisladamente, sino que las encontramos formando frases con significado completo, para que sea más fácil comprenderlas y posteriormente asimilarlas, ¿no? Se estudian siempre en primer lugar las formas regulares, ¿no? Por ejemplo, pues Mario guarda siempre la televisión, ¿eh? Luego veremos que tenemos toda la síntesis del verbo guardare. Io vivo in Francia. Paolo apre la finestra. Mario finisce di studiare quest'anno. Después se pasa a la síntesis, siempre dentro de esta segunda fase de exposición gramatical, se pasa a la síntesis gramatical, ¿no? En la que, por ejemplo, en ciertos recuadros vemos las formas de los verbos regulares, aunque algunos de ellos, como por ejemplo cercare y pagare, tienen algunas particularidades gráficas en la segunda persona del singular y en la primera del plural que sirven para mantener siempre el mismo sonido, adecuándolo por medio de una modificación gráfica. Además, en esta síntesis gramatical aparecen las formas de los dos verbos auxiliares italianos, essere y avere.
La tercera fase sería la parte activa o transfer. ¿Qué es exactamente?
Pues esta tercera parte, la parte activa, tiene como objetivo transferir los conocimientos adquiridos a una serie de ejemplos en los que tendremos que utilizar las distintas estructuras gramaticales que acabamos de aprender, realizando distintos tipos de ejercicios en los que siempre nos dan el modelo para empezar, ¿no? Por ejemplo, referido en este caso a las formas regulares de los verbos en presente indicativo, ¿no? Tenemos un primer tipo de ejercicios en el que nos piden completate la siguiente frase, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, loro finiscono a luna. Y luego nos dan la persona del verbo y hay que rellenar la casilla del verbo. Entonces, noi finiamo alle due. O, por ejemplo, Franco e Carlo mangiano al ristorante. ¿E voi dove mangiate? Otro tipo de ejercicio es el de sustituir el infinito con el verbo al presente indicativo, ¿no? Es decir, un ejercicio de sustitución. Por ejemplo, no, oggi non paghi tu, paghiamo noi. Otro tipo de ejercicios es, por ejemplo, el de completate le seguenti frasi secondo il modello, ¿no? En el que tenemos un ejercicio en el que se busca la consolidación de las estructuras ya adquiridas, ¿no? Por ejemplo, chiedete ad un amico quando parte. Entonces se le pregunta, ¿cuándo parti? O, por ejemplo, chiedete ad un amico si capisce l'italiano. ¿Capisci l'italiano? Y tenemos también otro tipo de ejercicio que sería siempre de completar frases, pero haciendo aquí ejercicios de creación, por ejemplo. ¿Qué cosa leggi? ¿No? Nos dan la pregunta, la demanda, y entonces hay que contestar. ¿Qué cosa leggi? Leggo il giornale. O, por el contrario, nos pueden dar la respuesta, por ejemplo. Sí, vediamo spesso Paolo e Carla. Entonces habrá que construir la pregunta. ¿Vedete spesso Paolo e Carla? Sí, vediamo spesso Paolo e Carla. Después de haber visto estas formas regulares, pues se pasa al estudio de las formas irregulares, en este caso, por ejemplo, de los verbos dare, stare y tradurre, cuya presentación está siempre integrada, como hemos dicho, en un diálogo. Y después tenemos una serie de ejercicios que siempre pues tenemos que completar frases, ¿no? Por ejemplo, pues io sto volentieri con gli amici di Giorgio, o otro tipo de ejercicios en el que hay que integrar formas de los verbos en presente indicativo que faltan, ¿no? Por ejemplo, Jean de Vivier vive en Marsiglia.
Y en cuanto a la cuarta fase, la última fase.
Bueno, pues la última fase es lo que habíamos llamado fase de control. Y esta última fase sirve para controlar precisamente los conocimientos que hemos adquirido con el estudio de esta primera unidad, por medio de un test que está compuesto por tres ejercicios. El primero de ellos nos pide que completemos las frases con las palabras que faltan, ¿no? Entonces, capisco bene se lei parla, entonces tenemos que añadir la palabra nueva, lentamente. Es decir, capisco bene se lei parla lentamente. Sin embargo, en el ejercicio siguiente hay que completar palabras. Por ejemplo, tutti i negozi aprono alle nove. Es decir, tenemos que completar la forma del verbo y la forma de la preposición contracta. Y en el ejercicio C, el que sigue, tiene como finalidad ordenar una serie de palabras dadas con las que hay que construir una frase correctamente, ¿no? Entonces, dan la finestra, Jean vede tutta la piazza.
Nos hemos detenido un poco más en esta primera unidad, pues porque las demás unidades siguen la misma estructura, las cuatro fases, ¿no?
Efectivamente, esta estructura, con sus cuatro fases y sus distintos tipos de ejercicios, se repetirá luego en todas las unidades, de forma que una vez estudiada la primera unidad y comprendida su estructura, ya estará usted familiarizado con la forma de estudiar las unidades didácticas siguientes.
Pues vamos a escuchar a continuación el segundo diálogo y luego pues se dará la explicación correspondiente.
Seconda unità. A sciare. Ciao Roberto, che programmi hai per domenica?
Penso di andare in montagna.
Dove?
Al Terminil.
Vai da solo o con qualche amico?
Vado con Luigi e Giorgio. Perché non vieni anche tu insieme a noi?
Volentieri. Andiamo in macchina o in pullman?
Forse con la macchina di Luigi.
Che strada facciamo?
Fino ad Orte, l'autostrada. Poi prendiamo la strada per Leonessa.
A che ora pensate di partire?
Fra le 7 e le 8. Ti va bene?
Sì, per me va bene.
Allora, a domani.
¿Cuál es la estructura de esta segunda unidad?
Bueno, pues la estructura de esta segunda unidad es como la anterior, como la primera. Por lo tanto, quizá no hablamos más de la estructura y pasamos directamente a hablar del argumento gramatical de esta segunda unidad, en la que se estudian las preposiciones simples y los verbos de movimiento, es decir, el verbo andar, ir y venir, ¿no? Donde tenemos ya aparece una serie de ejercicios, ¿no? Ogni pomeriggio andiamo in biblioteca a studiare. O il mese prossimo vado in Inghilterra, ¿no? Por lo que respecta a las preposiciones, por lo que respecta a los verbos. Ogni giorno vengo a scuola in autobus. John viene in Italia ogni anno. Viene da Milano questo treno, no da Genova. Es decir que a continuación de estas frases se presenta la síntesis gramatical de los verbos andar y venir, seguida de una serie de ejercicios donde podemos, naturalmente, ir conjugando todas las personas de estos verbos. Y además, naturalmente, se introducen también el uso de las preposiciones simples. Como en esta segunda unidad, además de los verbos de movimiento, también se estudian los llamados verbos modales, por eso a continuación se nos presenta un pequeño texto donde se introduce el presente indicativo de los verbos modales, es decir, dovere, potere y volere. Y al breve texto, como siempre, le siguen unas preguntas para verificar la comprensión. Después, naturalmente, sigue la síntesis gramatical, después la parte activa o transfer y luego, naturalmente, la fase de control.
Pasamos a escuchar el diálogo de la unidad 3.
Terza unità. Una serata al cinema.
Che facciamo stasera, Marco? Usciamo?
Volentieri. Che ne dici di andare al cinema?
È una buona idea. Sai che film danno al Lux?
Un giallo di Dario Argento. All'Imperiale, invece, c'è una commedia all'italiana di Alberto Sordi. Quale scegliamo?
Ma forse è meglio il secondo. Qual è il titolo?
In viaggio con papà.
Ah sì, so che è molto divertente. Chiediamo a Giorgio e Paola se vogliono venire con noi.
D'accordo, adesso telefono.
Sì, così facciamo in tempo per lo spettacolo delle 10:30.
Como ya sabemos que la estructura es la misma que las unidades precedentes, podemos centrarnos en la gramática, en el tema gramatical de esta tercera unidad.
Sí, el tema gramatical de esta tercera unidad es precisamente el presente indicativo de algunos verbos irregulares. Es decir, si recuerdan, en la primera unidad veíamos el presente indicativo de los verbos regulares y ahora vemos aquí el presente indicativo de algunos verbos irregulares como fare, sapere, uscire, dire, bere, scegliere, salire y rimanere. Y también las preposiciones articuladas o preposiciones contactas, es decir, las preposiciones que se forman de la unión de la preposición más el artículo. En este caso, digamos, la exposición gramatical está pues subdividida en dos partes. En el primer caso se trata de los verbos aparte de la introducción de estos verbos siempre en una frase que tiene un significado completo, después se nos presentan las formas de algunos verbos irregulares con una síntesis ya en un recuadro rojo donde quedan claramente conjugadas todas las personas de los verbos. Mientras que en la segunda parte de esta exposición gramatical vemos el uso de las preposiciones, ¿no? Y vemos cómo algunas preposiciones, las preposiciones contactas, unidas al artículo, hay algunas modificaciones. Por ejemplo, la preposición di, cuando se conjuga con el artículo, modifica la vocal y sería, por ejemplo, del o della, dello, etcétera. Por lo que respecta a la fase de control, pues en esta fase de control naturalmente pues también hay dos partes, es decir, una fase de control en la que naturalmente veremos los ejercicios sobre los verbos y también otra sobre las preposiciones.
Pues vamos a pasar a escuchar el diálogo de la unidad 4.
Paolo ha cambiato casa.
so che hai cambiato casa. Dove sei andato ad abitare?
Ho comprato un appartamento in centro.
È grande?
Non tanto. Due camere e più servizi, ma in compenso c'è una bella terrazza.
Hai speso molto?
Abbastanza. Ho finito quasi tutti i miei risparmi.
In ogni caso sei stato fortunato. Di questi tempi è un vero affare trovare un appartamento in centro.
¿Cuál es el tema gramatical de esta cuarta unidad?
Pues el tema gramatical de esta cuarta unidad es el pasado próximo, es decir, el pretérito perfecto de indicativo, que para los estudiantes hispanófonos a veces presenta una pequeña dificultad, porque en italiano el pasado próximo se forma con el presente indicativo de los verbos auxiliares essere y haber, es decir, ser y haber. En español estamos acostumbrados a que tenemos solamente un verbo auxiliar, que es el verbo haber, mientras que en italiano tenemos dos verbos auxiliares. ¿Cómo se utilizan? Pues se utiliza el verbo avere con los verbos transitivos, para conjugar los verbos transitivos, las formas compuestas de los verbos transitivos. Por ejemplo, ho scritto una lettera, mientras que utilizamos, por ejemplo, el verbo essere para los verbos intransitivos. He arrivato Paolo, o oggi è arrivato Paolo. Quando conjugamos con el auxiliar essere, tenemos que realizar la concordancia entre el sujeto y el participio pasado, de manera que si yo digo oggi è arrivato Paolo, el participio pasado, estará en masculino singular, pero si yo digo oggi è arrivata María, el participio tendrá que estar en femenino singular, puesto que María es femenino singular. Si fuera plural, pues diríamos oggi sono arrivati Paolo e Luigi, es decir, masculino y plural, y oggi sono arrivate María e Rita, que sería femenino plural. Digamos que por lo que respecta al pasado próximo hay que tener cuidado también porque hay muchos verbos que tienen participios irregulares. Entonces, aquí en la síntesis gramatical tenemos una serie de participios irregulares de los verbos que más se usan. Entonces, esos, desgraciadamente, pues en fin, hay que ir aprendiéndoselos poco a poco.
Pues vamos a pasar a oír el diálogo de la unidad 5.
Quinta unidad. Una lettera. L'ingegner Roberto Magri è a Siviglia per motivi di lavoro. Scrive alla moglie per dare sue notizie.
Siviglia, 16 aprile. Cara Cristina, finalmente trovo un momento di tempo per scriverti. Come puoi immaginare, le mie giornate sono molto intense e la sera torno a casa stanco morto. Tutto sommato, però, mi trovo bene qui. Le mie prime impressioni su questo paese sono più che positive. Gli spagnoli sono veramente simpatici e ospitali, ma devo dire che non è facile abituarsi al loro modo di vita, così diverso dal nostro. È un'esperienza senz'altro piacevole, tuttavia sento molto la mancanza tua e dei nostri figli e una grande nostalgia della nostra casa. Spero di ricevere presto notizie tue e dei bambini. Ti abbraccio con affetto, tuo Roberto.
Después de oír este diálogo de la unidad 5, podemos pasar a su tema gramatical.
Sí, el tema gramatical que se expone en la unidad 5 es el de los posesivos, ¿no? Hemos oído en el texto introductorio le mie giornate, le mie prime impressioni, il loro modo di vita, diverso dal nostro, la mancanza tua, dei nostri figli, etcétera, etcétera. Es decir, que en este caso convendría recordar que en italiano, cuando tenemos un posesivo que se refiere a un nombre de familia y de parentesco próximo, como por ejemplo marido, mujer, hijo, hija, pues se omite el artículo. Por ejemplo, decimos su marito, su filla, su género, es decir, su yerno, pero decimos il mio libro, il mio cuaderno, la mia macchina, es decir, pero en este caso conviene recordar que es difícil para los españoles a veces porque estamos acostumbrados, ¿no?, a no hacer esta diferencia en la omisión del artículo. Respecto a lo que es el plural, a veces pues resulta conveniente recordar que con los posesivos hay que tener presente que hay diferencia entre si es un solo posesor o son varios posesores. En fin, tienen ustedes aquí unos cuadros claros en la página 79, donde ven claramente expuesta cómo se debe utilizar estos posesivos, bien cuando tratamos de un solo posesor o de varios posesores.
Y pasamos ya al diálogo de la unidad sexta.
Sexta unità. Un fine settimana al mare.
Che farai questo fine settimana, Alberto?
Andrò al mare. E tu che pensi di fare?
Non ho ancora deciso. Forse rimarrò a casa.
Perché non vieni anche tu a Roseto?
È lontano?
Mica tanto. Ci vorranno al massimo 3 ore.
E saremo solo noi due?
No, ci verranno pure Luigi e Franca. Dai, vieni via. Sono sicuro che staremo bene. Faremo una bella nuotata e mangeremo pesce fresco.
Mi hai convinto. Passerete voi a prendermi?
Senz'altro. Va bene alle 7?
È un po' presto, ma almeno non troveremo molto traffico.
Allora alle 7 saremo sotto casa tua.
¿Y los temas gramaticales de esta sexta unidad?
Pues los temas gramaticales son, en primer lugar, el futuro y, en segundo lugar, el uso de la partícula ci. Por lo que respecta al futuro, la exposición gramatical está clara, donde tienen todas las formas, la conjugación del futuro de los verbos regulares primero y de algunos verbos irregulares de uso bastante extenso. Después el futuro compuesto, es decir, el futuro anterior, y finalmente el uso de la partícula chi. Respecto al texto introductivo que nos introduce en el uso de la partícula chi, tenemos una frase que dice: Senti Mark, mi hanno detto che a Siena c'è una mostra d'arte moderna. Vogliamo andarci? Sì, ci vengo volentieri, anche perché è un'occasione per visitare la città. Bene, ci andiamo in treno oppure in macchina? Possiamo andarci con la mia macchina, così non avremo problemi di orario. Es decir, en este caso el chi sirve para sustituir al complemento introducido por la preposición a, es decir, andiamo a Siena, sí, ci andiamo. Es un uso que en español no existe y que a veces representa una pequeña complicación para los estudiantes hispanófonos que se acercan por primera vez al italiano. Pero recuerden, simplemente es una partícula que sustituye a un complemento, en este caso introducido por la preposición a, pero también puede ser introducido por la preposición in o por la preposición su.
Bien, pues vamos a pasar al último diálogo de esta noche, el numero 7.
Settima unità. In cerca di lavoro.
Sei riuscita a trovare lavoro, Marina?
Proprio ieri mi hanno offerto un impiego, ma sono ancora in dubbio se accettarlo o meno.
Che tipo di lavoro è?
Un posto di dattilografa nello studio di un avvocato.
Non è un lavoro di grande soddisfazione, ma almeno è conveniente dal punto di vista economico?
No, lo stipendio non è alto, inoltre l'orario di lavoro è piuttosto pesante.
Certo, con il titolo di studio che hai puoi pretendere qualcosa di meglio.
Lo so, ma con i tempi che corrono non si può scegliere molto.
Comunque è sempre meglio un lavoro modesto che niente.
La mia situazione la conosci bene. Ho bisogno di lavorare e devo prendere quello che capita.
Proprio per questo ti consiglio di accettare subito quel lavoro, altrimenti lo prenderà qualcun altro.
Mi hai convinto. Dovrò rassegnarmi a fare un lavoro che non mi piace.
In fondo gli stessi svantaggi li presentano tanti altri lavori, compreso il mio.
Ma almeno tu puoi fare carriera.
Questa prospettiva per ora tu non ce l'hai, ma in futuro forse puoi cambiare lavoro.
Con la disoccupazione che c'è sarà molto difficile.
Bien, en cuanto al tema gramatical de esta última unidad de esta noche, que es la 7.
Pues es la de los pronombres directos. y llamamos pronombres directos a los que sustituyen a un nombre, bien sea de persona o cosa, que están en función de complemento objeto directo, es decir, que acompañan a un verbo transitivo, y que son la para el femenino singular, conosci Paola, si la conozco, lo para el masculino singular, conosci Giacomo, sí, lo conozco, le para el femenino plural, conosci Carla y María, sí, le conozco, li para el masculino plural, conosci Giacomo y Valerio, sí, li conozco. Además, en italiano hay un pronombre de cortesía que tiene una forma invariable, es decir, utilizamos la forma la, escrita siempre con mayúscula cuando se trata de un pronombre de cortesía, bien para sustituir a un nombre femenino, bien a un masculino. Por ejemplo, signora Rossi, la ringrazio della sua gentilezza. Profesor Bianchi, la ringrazio della sua gentilezza. Y, por último, cabría decir que en italiano existe además un pronombre directo, que es el partitivo ne, que lo utilizamos para expresar cantidades que no son totales, sino una parte de un todo, o junto a adverbios de cantidad como poco, molto, abbastanza, numerales como due, tre, sette, etc., y también junto a expresiones que indican negación, nessuno, affatto, niente. Tienen ustedes los ejercicios en la página 111. Y quizá, naturalmente, ha sido esta una exposición muy rápida, dado que el tiempo de exposición es breve, pero como saben ustedes, hay pueden ustedes ponerse en contacto con el profesor responsable de la asignatura todos los miércoles de 10 a 2 y de 4 a 8 y todas las dudas que puedan surgirles para aquellos alumnos que estén en centros que no tienen tutor, pues pueden ponerse en contacto con la sede central.
Bien, hemos escuchado esta noche los diálogos correspondientes a las unidades didácticas que van de la 1 a las 7. La lectura y la explicación de los diálogos en un breve momento. ¿Cuál es la manera mejor de que empiecen a trabajar estos diálogos?
Pues oyendo el diálogo introductorio, oyéndolo varias veces para intentar comprenderlo, y luego pues seguir los ejercicios del libro, donde podrán ir viendo si han comprendido bien en los test de verdadero o falso, y luego pues repetir los ejercicios rellenando las casillas vacías para pasar finalmente a la parte de control y ver realmente si pueden controlar todo lo que han aprendido y realizando los ejercicios.
Pues muchísimas gracias, profesora María Teresa Navarro. Nos despedimos y despedimos también desde aquí el curso de acceso. Gracias por su compañía. Muy buenas noches.